Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sabemos que en nuestra cabeza pasan muchísimas cosas. La actividad es frenética, estemos despiertos o estemos dormidos. Pero nos falta mucho para llegar a saber cómo pasan, por qué pasan y cómo se puede ayudar a quienes muestran algún tipo de problema o enfermedad. Ya no quiero decirte lo que ocurre dentro de una cabeza talentosa, portentosa, con algún tipo de prodigio como el que tiene Carlos Latre, ¿eh? ¿Quién se metiese en su cabeza o fuera de ella, ¿eh? Ahí habitan más de 600 personajes a los que es capaz de imitar a la perfección.
Puedo permitir y prometo.
¡Haciendo esa mochada! ¡Me doy a la fuga!
¡Me tengo un jersey!
¡Manda huevos!
Por consiguiente.
¡Mariconzón!
¿Qué ha inaugurado?
Latre es uno de los mejores imitadores que tenemos en nuestro país. El mundo, podríamos decir, también en el mundo. Su cerebro es objeto estas semanas de un estudio científico de la Universidad de Málaga y no, no es una broma, aunque lo parezca.
Vamos a comparar el cerebro de Latre con un grupo de sujetos sanos, por supuesto, como él, ver qué diferencias hay a nivel cognitivo, lingüístico y también dentro de tareas de la resonancia magnética que se le ha hecho a Carlos y que se le hará a los controles en estos próximos días.
Escuchas al doctor que está al mando de este estudio, es el catedrático de neurología Marcelo Bertier, investigador principal de la Universidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga. Una de las cosas más sorprendentes de Carlos Latre es que utiliza los dos hemisferios de su cerebro. Esto es algo que ya se ha comprobado en la investigación.
La tarea que se hace es una tarea de que llamamos oír, que significa observación, imitación y repetición. Y esta tarea sabemos preliminarmente que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero en Carlos la actividad es muy manifiesta y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos.
El doctor Bertier ve posible que el cerebro de Carlos Latre sea distinto al resto. Esto es algo que tendría que dilucidar este estudio.
Es muy probable que sea diferente porque nadie o muy poquita gente tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y sobre todo también para el cambio rápido que puede hacer de un personaje al otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen y además muy entrenado.
Una iniciativa que puede ser importantísima para las personas sanas. Actores de doblaje, por ejemplo, también puede servir de mucha ayuda a las personas que quieran aprender una segunda o una tercera lengua, pero que tengan el acento nativo o que se acerque al acento nativo, porque muchos estudios dicen que existe discriminación al tener un acento extranjero. Te otorga menos credibilidad. Pero ojo, la investigación puede ser fundamental para las personas que tengan problemas serios.
También para personas que tengan afasia, que es la pérdida del lenguaje por daño cerebral, o personas que tengan otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos del espectro autista, también pensamos que pueden mejorar. Y por último, un síndrome excepcional, pero fascinante, que se llama síndrome del acento extranjero, que son personas que hablan en su lengua madre, pero que han cambiado el acento por daño cerebral, por ejemplo, ¿no?
Es una investigación seria, fascinante, que podría ser el origen de una ayuda fundamental para muchas personas y todo a raíz de una cara tan conocida como la de nuestro querido Carlos Latre. No sé si te pasa que últimamente estás muy pendiente de las noticias. Cuando se produce una guerra como la de Ucrania es normal, ¿no?, que estemos continuamente preocupados por los acontecimientos, siguiendo este conflicto minuto a minuto. Incluso hay personas que están viviendo estas noticias con ansiedad y con miedo. ¿Por qué ocurre esto? Esto mismo se lo voy a preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella estará con nosotros. Le preguntaré cómo nos afecta a nuestro estado de ánimo este tipo de noticias y también qué podemos hacer, ¿no? Porque por un lado tienes que estar informado, pero por otro tampoco puedes estar continuamente consumiendo este tipo de noticias. ¿Por dónde pasa el equilibrio y qué es lo más saludable? Esta noche, además, ya sabes que hemos empezado el programa contándote tres historias fascinantes que tienen mucho que ver con la salud de nuestro planeta. Tres personas que colaboran para que su huella sea menor. Por ejemplo, nuestro amigo Fernando.
Un día que no había llevado comida al trabajo, bajé al supermercado más cercano a comprar la típica ensalada preparada que viene en un envase grande de plástico duro que sirve de cuenco para comerla. Al abrirla, encontré cada ingrediente empaquetado individualmente en plástico. El aliño venía en una bolsita de plástico y, para colmo, con un tenedor de plástico.
Y cuando plástico, y plástico, y plástico. Una experiencia que marcó un antes y un después en la vida de Fernando. Su mujer, Patricia, ya le había propuesto vivir sin plásticos. Tenía sus dudas y esta anécdota le dio el empujón que necesitaba para dar un paso en firme al frente y dejar el plástico de lado. Enseguida te contamos estas experiencias en nuestra contraportada, hoy dedicada a la sostenibilidad, igual que nuestro espacio de oyentes. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, efectivamente, esta noche estamos tratando el tema de la sostenibilidad. ¿Qué haces tú para no dejar huella en el planeta? ¿Cómo colaboras para que el mundo sea un lugar mejor? Y nos están llegando muchos mensajitos al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y también a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope. ¡Ojo, Beatriz! ¡Ojo! Que nos llega un mensaje nada más y nada menos que desde Centroamérica, aquí al ladito, fíjate. Manuel nos escribe desde un país maravilloso, y ojo, porque precisamente nos habla de viajar y de su relación con la sostenibilidad.
Soy desde Costa Rica y desde hace algunos meses los sigo y me gusta mucho su programa. Para sostenibilidad, creo que el turismo es una gran medida y creo que pues nuestro país también lo ha intentado llevar a cabo. Saludos, bueno. Mi nombre es Manuel.
Pues
bienvenido y gracias por escribirnos. Qué importante es que un día deis un paso también al frente y digáis, oye, que te estoy escuchando desde el otro lado del planeta. Nos encanta saber quiénes sois, a qué os dedicáis, qué hacéis mientras nos escucháis. Aquí en España, claro, son las 3 y 11 minutos de la madrugada, pero en muchos países en estos momentos están viviendo su tarde-noche. Y nos escuchan pues quizá a la hora de la cena.
Pues las 8 y 11 en Costa Rica son ahora mismo, que lo acabo de mirar.
Sí, ¿no?
8 y 11 de la madrugada ya son en... 8 y 11, bueno, de la madrugada, ¿no? De la tarde.
De la tarde.
Madrugada la que tengo yo en la cabeza. Sí, a las 8 y 11 de la noche. Y Costa Rica, oye, qué país tan bonito, Manuel. Es, vamos, uno de los viajes más chulos y bonitos que he hecho. Y qué maravilla, Qué curiosos son los perezosos, uno de mis animales favoritos porque son muy graciosos y porque duermen muchas horas al día.
¿Te sientes muy identificado?
No.
¿O te gustaría ser un perezoso?
Me gustaría ser un perezoso.
Bueno, desde México nos escribe Miguel Ayala y dice, hace casi 2 años que me volví ecologista a tiempo completo. El año pasado logramos reforestar 50.000 arbolitos y este año nos propusimos como meta 100.000. Desde hace 7 años estoy haciendo plantas de tratamiento y están limpiando 140 millones de litros de agua al día, Es una lucha para rehabilitar los ríos de México. Enhorabuena por este trabajo, Miguel.
Pues sí, y fíjate, estamos hablando de qué haces tú para no dejar huella en el planeta, o cómo colaboras para que el mundo sea un lugar mejor, y me ha encantado el mensaje que nos ha mandado Carlos de Toledo, porque quizás estamos hablando de qué es lo que estamos haciendo para que, bueno, sea un lugar mejor y nos estamos centrando en el medio ambiente, pero ojo, que la respuesta que nos ha dejado Carlos de Toledo, pues también nos hace ver las cosas de otra manera.
Pues yo no me gusta hacer el mal a nadie, no me gusta hacer mal a nadie, no me gustan los malos rollos, no me gustan las malas formas, no me gusta nada de eso. Entonces yo mi mundo intento hacerlo bonito y lo consigo. Por lo menos en mi mundo colaboro a que sea bonito de esa manera.
Pues es que
bravo, bravo. Y además ese buen rollo nos lo transmite cada vez que participa en el programa.
Claro, es una manera de dejar... Estamos hablando, claro, de no dejar huella, pero no dejar la huella mala. La huella buena, pues la que está dejando Carlos de Toledo en la gente que tiene alrededor, pues esa huella también es bonito reflejarla, ¿verdad? Y termino leyendo el mensaje de Manuel Aguayo, que él sí que tiene que ver con el medio ambiente. Dice, como mucha gente, yo lo que hago es separar plásticos, cristal y comprar productos de mi ciudad o de cercanía. El comercio de cercanía que hemos hemos dicho que muchas veces es muy importante para la sostenibilidad y para evitar ese cambio climático. Estamos preguntándote esta noche, ¿qué haces tú para no dejar huella o para no dejar una huella mala en el planeta? Que la huella buena, como la de Carlos de Toledo, es importante dejarla. ¿Y cómo colaboras para que el mundo sea un lugar mejor? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales nos puedes seguir y dejarnos un comentario. Somos @ la noche de COPE. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away.
Hace pocos días tuvimos el gusto de compartir un ratito de radio con un gallego de pro, Pepe Domingo Castaño. Hablamos de la vida, de su vida, de su pasión por la radio y de música, una disciplina de la que sabe mucho. Y claro, era inevitable preguntarle por el grupo gallego del momento, Tanxugueiras.
Es una tradición gallega la que ellas protagonizaron, porque eran panderetas en Galicia. Hay una serie de señoras mayores,
¿sí?,
que se llaman pandereteiras, que van de fiesta en fiesta, o iban de fiesta en fiesta, ahora menos. Y ya lo recuerdo, el Santiaguinho do Monte. Iban, cantaban con aquel tono, cantaban como sí, eran viejas, o sea, y cantaban como viejas.
Sí.
Y era un sonido tan bonito. Y Tanxugueiras cantan igual que ellas, y son jóvenes.
Son jóvenes, tres mujeres fuertes, valientes, hijas de la tierra que hace años ya, y pese a su juventud, decidieron orgullosas que la tradición de las mujeres pandereteiras no se quedase en el pasado, como de otra época. Aunque la mayoría las ha conocido ahora y se ha sorprendido de su potencial y de su fuerza a raíz del Festival de Benidorm, Sabela Maneiro, su hermana Olaya y Aida Tarrío no son nuevas en esto de la música. De hecho, su fama comenzó mucho antes de sacar el primer disco. Era el año 2017 cuando este concierto que estás escuchando se volvió viral. En él aparecían cantando antes de un concierto con la banda Das Crechas en Glasgow. Las tres jóvenes han conseguido lo que está al alcance de muy pocos, tener un sello, tener una marca que se distingue por mezclar lo tradicional y lo moderno y hacer que la lengua gallega conquiste tierras más allá de Galicia. Seguro que esto último es algo de lo que más orgullosas se sienten. Hoy se convierten en un búho más. Y trasnocha con nosotros Aida Tarrío, la más joven de Tanxugueiras. Bueno, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, ¿y te?
Bueno, han pasado 5 años de ese famoso concierto, Aida, de Glasgow. ¿Cuántos años tenías entonces? Porque si no me equivoco, creo que eres la más joven de las tres, ¿no?
Pues sí, pues tenía 19 años.
¡Madre mía! ¡Qué chiquilla!
Sí, por ahí.
Desde ese momento habéis visitado con vuestras panderetas más de 100 escenarios por todo el planeta. Cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti el momento más especial?
A ver, hay muchos momentos especiales, pero yo creo que si me tuviera que quedar con uno, sería el viaje que hicimos a la India, que allí hicimos música con músicos locales de Rajasthan, y fue como una especie de experimento social en el que nosotras éramos las que guiábamos un grupo masculino. Al principio costó un poco, pero luego en el concierto había muchísimas chicas feministas, muchísimas revistas y periódicos feministas que vinieron a hablar con nosotras para darnos las gracias y decirnos que había futuro y que las mujeres también pueden llevar un proyecto musical. Entonces, para nosotras eso creo que fue un momentazo.
No me extraña, ¿eh? Desde luego que sí, más en un país como la India, donde la mujer pinta poco o nada. ¿Recuerdas la primera vez, Aida, que te pusieron una pandereta en las manos?
Sí, sí, la recuerdo perfectamente porque no me la puso nadie, la cogí yo.
¿Cuántos años tenías entonces? Cuéntanos.
Fue porque una de mis abuelas, mi abuela por parte de padre, es pandereteira, de las de antes. Y en su aldea siempre se tocaba en el San Juan. Y claro, yo cuando llegaba allí no tenía ni idea de tocar la pandereta y todas las niñas de la aldea sabían tocar. Entonces un año dije, para el año tengo que aprender a tocar y tocar con estas niñas. Y fue gracias a mi otra abuela, que ella estaba dando clases de pandereta, me fui con ella a tomar clases. Y a partir de ahí, pues, ya nunca paré.
Ojo, que no tiene que ser nada fácil tocar bien una pandereta, ¿no? Ahí hay mucha técnica y muchas horas de ensayo.
Bueno, sí. Yo fui profesora de pandereta y me llegaron muchos alumnos que al día lo dejaban porque pensaban que iban a tocar la pandereta en unas horas. Y tocar la pandereta tiene su técnica. Tocarla, lo puede hacer cualquiera, pero tocarlo bien hay que tener sus horas de ensayo y darle el tiempo que se merece el instrumento como otro instrumento cualquiera.
¿Qué papel juega la pandereta en una banda?
Pues, por ejemplo, en la nuestra tiene un papel principal porque hace que todos los beats y los ritmos que nosotros le metemos suenen a Galicia. Es lo que le da el timbre más tradicional a la armonía y a la música que nos acompaña.
Llegaste a la música tradicional, entiendo por lo que nos acabas de contar, a través de tu abuela paterna, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también se debe respirar en el aire de tu tierra, de lo que es difícil escapar, algo que se mamó en tu casa desde niña. Pero ¿cómo os conocisteis luego ya más tarde, Olaya y las hermanas y tú, Aida?
Pues yo me fui a estudiar a Santiago, yo soy de una aldea de la costa de Galicia, y cuando me fui a estudiar a Santiago de Compostela necesitaba seguir tocando la pandereta y me encontré en una asociación en la que estaban ellas. ¿Mm? Y éramos las únicas que íbamos siempre a todas las foliadas y veserans y nos quedábamos hasta la última hora, entonces necesitábamos un grupo para saber las mismas canciones para poder tocar hasta la última hora. Y Tanchiveres nació para eso, para pasarlo bien.
Vosotras sois las que cerráis la fiesta, entiendo, ¿no?
Bueno, ahora ya menos que antes, pero antes éramos las que cerrábamos todas las fiestas, sí.
Escuchábamos hace un ratito a nuestro queridísimo, el gran Pepe Domingo Castaño, hablando de la tradición de las pandereteiras. Yo creo que su descripción probablemente tiene mucho que ver con tu abuela. A lo mejor tu abuela también era de esas mujeres mayores que iba con la pandereta de pueblo en pueblo. Y mira, nos ha dejado un mensaje para vosotras.
Lo bonito era hacer publicidad fuera de España de algo tan nuestro como son nuestros idiomas regionales, el gallego. Además, es una tradición gallega la que ellas protagonizaron. Fui de los que pensó que ibais a ir a Eurovisión, seguro. Así sí. Que lo siento, pero habrá más oportunidades.
Aida, reconozco que la primera vez que os vi actuar fue hace muy poquito, en el concierto que dio Raiden en el Wizzing por su 20 aniversario, y yo me quedé impresionada. ¿Cuándo fue la primera vez que fuisteis consciente de vuestra fama más allá del circuito de folk gallego?
Yo creo que no somos conscientes aún.
¿No?
De todo lo que está pasando. No, o sea, sí que vemos que somos más conocidas, pero yo creo que esto se podrá ver dentro de unos meses con perspectiva. Ver la gente que realmente nos sigue porque le gusta nuestro proyecto, quitando aparte pues el Benidorm Fest. Y yo creo que esto fue un paso en firme para Tanxugueiras, para nuestro proyecto, y que vamos a seguir subiendo y así nosotras estamos trabajando para ello.
Bueno, y para dar visibilidad a todo ese circuito de folk, de música gallega tradicional que se está dando, según tengo entendido, dentro de la comunidad autónoma de Galicia, ¿no? Hace poco estuvo Víctor Romero de Luar na Nubre y nos habló de ese importante movimiento de grupos jóvenes como vosotros que reclaman la raíz, ¿no?
Sí, sí, sí. Si lo que hay en Galicia es calidad, y nosotras siempre decimos que ahora estamos nosotras aquí en la palestra, pero estamos aquí gracias a toda la gente que trabajó antes que nosotras, como Mercedes Peón, Xavier Díaz, Berrogueto, que fueron grupos que destacaron muchísimo, sobre todo a nivel internacional. Parece que aquí, que en España cuesta un poco más que se nos escuche, pero internacionalmente fueron grupos que lo petaron y son los que hicieron camino para que nosotras sigamos caminando. Y a día de hoy hay muchísima gente que está trabajando con la tradición, no solo gallega, sino asturiana, como Rodrigo Cuevas o María Arnal, yo qué sé, muchísima gente que está trabajando con su cultura y dándole una vuelta para que suene a nuestros días. Y yo creo que la gente también lo necesita.
Sí, sí.
Porque necesitamos sentirnos conectados con lo nuestro.
Ahora yo creo que más que nunca, ¿no? El saber de dónde venimos y el también tener un lugar al que volver. Porque el proyecto de Tanxungueira os ha dado alas, os permite viajar por todo el mundo. Lo comentaba hace un ratito, habéis visitado más de 100 escenarios repartidos por todo el planeta. Pero, en definitiva, uno sabe de dónde es y a dónde quiere volver. El Festival de Benidorm os ha dado también muchas alas. Yo no sé si Aida le dicen hace un año que iba a participar en el Festival de Benidorm, aunque no hayáis ganado. Pero ¿ibais a contar con el apoyo brutal que habéis tenido del público? Si te lo hubieras creído.
No, no, olvídate, vamos. Yo no me imaginaba nada de esto, pero ya ni hace 4 meses, ¿eh? Y sobre todo lo del apoyo del público, es que me parece impresionante. Ya lo dije ahí en una de las galas. Creo que se confirmó que España está lista para escuchar otro tipo de música, abrir la mente y a otras lenguas cooficiales, porque si escuchamos músicas en inglés, ¿por qué no escucharlas en gallego, en euskera o en catalán?
Cuando surgió, Aida, la oportunidad, ¿tuvisteis alguna duda? Digo, la oportunidad de ir al Festival de Benidorm, algo así como, ¿y nosotras qué pintamos ahí? ¿Nosotros no tenemos nada que ver con esto? O todo lo contrario, dijimos, ¿por qué no? Vamos a romper un poco prejuicios, barreras, vamos a presentarle al mundo quiénes somos y cómo suena Galicia.
A ver, la verdad es que el formato de Eurovisión es algo que nunca se nos pasó por la cabeza, porque como estaba tan alejado de nuestro estilo de música, o bueno, nosotros tampoco éramos muy seguidoras de Eurovisión, siempre lo decimos, nunca se nos pasó por la cabeza, pero sí que es verdad que cuando la gente empezó a pedir que Tanxungueira fuera al Benidorm Fest, muchísima gente enviándonos privados, tal, nosotras somos unas chicas que somos muy valientes, sin prejuicios y sin miedos, y cuando la gente quiso tanto que fuéramos, nosotras dijimos, tenemos que darle el gusto a estas personas de vernos ahí. En donde nosotras, sin ningún miedo, pa'lante. Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ni jugantía de haber. Mármura siempre de mingue, mármuras de mingue de otros, mi inferno te es una cama, para te deitar un poco. Estamos en la semana de carnaval. Me han dicho que te gusta mucho el entroido, el carnaval tradicional gallego, norense, y que no te vas a perder la fiesta este año, ¿no? Pues si puedo, no. Pues si puedo, iré. Yo soy una fanática del entroido. Invito a todo el mundo a ir porque es una experiencia increíble. El entroido aquí en Galicia es algo que te conecta con la tierra de una forma espectacular y es de las cosas más bonitas que tenemos en Galicia.
Quiero que escuches esto ahora, Aida.
Empezaré co pelo, vou me poñer o pelo para atrás como le vamos a delas, e todo por aquí co pan de ouro, que bueno, xa intentei varias veces co pan de ouro, intentei pegalo con laca, con cera, con agua, e nada.
Esto es un tutorial donde hay una chica jovencísima intentando hacerse el peinado que lleváis vosotros en el Festival de Eurovisión y cuenta que había intentado pegarse el pan de oro con agua, con un montón de cosas y al final con gomina, copiando exactamente el maquillaje que llevabais. Espectacular, por cierto. ¿Sabéis que hay muchas niñas y mujeres que este año se quieren vestir como Tanxungueiras en el carnaval?
Sí, sí. De hecho, nos llegan muchísimas fotos. No solo niñas y mujeres, sino también muchísimos hombres. Y nosotros estamos encantadas. sabíamos que íbamos a ir guapísimas, pero no sabíamos que íbamos a crear un disfraz de carnaval. Entonces, nosotros estamos contentísimas. Es un poco surrealista todo, pero encantadas.
Bueno, a mí esto no me parece surrealista porque ibais espectaculares, si quieres ahora lo comentamos. A mí lo que me parece más raro es que hay nancis customizadas como tan chungueiras.
Sí, sí, hay de todo, de todo. Fue una pasada. Yo sé que el maquillaje pues impresionó porque nos impresionó a nosotras. Cada vez que lo veíamos flipábamos y la verdad es que fue gracias a Miguel Blin y a Naza que hicieron arte en nuestras preciosas caras.
Es verdad, es que era puro arte. A mí me recordaba mucho a los cuadros de Klim, claro, con ese uso del pan de oro, ¿verdad? Y esas sombras que llevabais en la cara, esa especie de tatuajes, ibais preciosas. El año 2022, Aida se presenta modito para vosotras con esta gira Midas. Lo que estáis viviendo es casi un sueño. Yo no sé si te das cuenta de que lo que vives es real y no un sueño, o tienes todavía la sensación de estar en una nube.
La verdad es que ahora estamos trabajando súper duro para que los directos de este año estén a la altura de lo que la gente pues espera. Y es todo un regalazo. La verdad es que creo que para la cultura gallega y para nuestra lengua, estar en escenarios tan importantes como en los que vamos a estar este año es increíble. Yo creo que tan chuveras nunca pensamos que podía llegar esa oportunidad. Así que nunca nos pusimos metas. Siempre pensábamos que podíamos llegar a cualquier sitio. Pero claro, cuando se hace realidad, pues dices tú, madre mía, esto es impresionante.
Aida, me ha encantado tenerte en la noche de COPE. Enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Estáis abriendo camino también a muchas otros grupos también del folclore tradicional que probablemente les sirváis de inspiración, de espejo en el que mirarse. Que vaya muy bien con esta gira de Midas. Buenas noches y un
gracias.
Beso para las tres.
Buenas noches. Chao, chao.
Son las 3:32 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Si nos preguntan hace 2 años cuáles son nuestras mayores preocupaciones, entre las 10 primeras estaba sin lugar a dudas el cuidado del medio ambiente. En una conversación se hablaba de la descarbonización, de la movilidad sostenible, del consumo de proximidad. Entre los ciudadanos ya se habían organizado cooperativas de producción y consumo. Estaban las ecoescuelas o escuelas verdes, las administraciones no dejaban de mirar a la famosa Agenda 2030, Carlos.
Efectivamente, pero llegó la COVID y todo esto se paralizó, dejó de ocupar titulares y lo malo es que el planeta pues no se va a esperar a que nosotros nos recuperemos de esta crisis sanitaria y entiendo que tampoco pues que seamos capaces, que no nos va a esperar hasta que llegue un alto el fuego en Ucrania antes de que sea demasiado tarde, quiero decir.
Por eso hoy en la noche te hemos presentado en nuestra portada varios ejemplos de cómo no dejar huella, mala huella, caminar por el planeta como lo que es, una herencia de nuestros padres, un préstamo de nuestros hijos. ¿Serías capaz de vivir sin generar residuos, de vivir sin plásticos, por ejemplo? Parece imposible, pero Patricia Reina y su marido Fernando lo han conseguido.
Estaba impaciente, quería empezar cuanto antes, investigar recetas, alternativas, aprender a hacer las cosas de otra manera. Y quería que Fer, mi pareja, se uniera. Lo veía como una aventura que podríamos empezar juntos. Así que una mañana, cuando llegó a casa, se lo propuse como si fuese la mejor idea que se me hubiese ocurrido en la vida.
Un sábado por la mañana, al llegar a casa después de correr, en cuanto me senté en el sofá a descansar, Patrick me preguntó: ¿qué te parece si vivimos sin generar basura? Pensé que se estaba volviendo loca.
Son las voces de Patricia y de su marido Fernando. Pensé que se estaba volviendo loca, dice Fernando. Sin embargo, 7 años después lo han conseguido. Y es más, lo que comenzaron de una manera tímida, poco a poco se fue convirtiendo casi en un juego.
Bueno, teníamos 2 tarros cada uno e intentábamos que no durase un año con todos los residuos plásticos, ¿no? Y él consiguió, tener muchísimo menos residuos a lo largo del año que yo.
En definitiva, lo han convertido en su modo de vida. La pregunta clave ahora es saber cómo lo han conseguido, ¿no? Si el plástico está por todas partes. Encontramos el plástico en la bandeja que envuelve nuestros alimentos que compramos, en las bebidas, en los juguetes de los niños, en el bolígrafo con el que escribes. Carlos, en tu ropa también tienes plástico,
total,
que lo sepas.
Sí, lo sé. Pero es que además en productos y en lugares donde menos lo imaginamos, como es, por ejemplo, la pasta de dientes. Patricia nos ha explicado cómo ha conseguido llevar a cabo una vida sin plásticos.
Al final simplemente compramos más en mercado, en tiendas de barrio y en tiendas a granel. Pero luego, a nivel cosmética, por ejemplo, en vez de comprar en formato líquido, nos hemos pasado al formato sólido, que ahí ahora mismo hay prácticamente todo, ¿no? Champú, suavizantes, cremas hidratantes, prácticamente todo puede encontrar en formato sólido, que viene sin envasar y que aparte reduce muchísimo las emisiones.
Parece que muchas de las cosas que hacen son las mismas que se hacían hace 100 años, ¿verdad? Como las mismas que hacían nuestros abuelos. Y nos ha puesto un ejemplo muy claro sobre cómo va evolucionando también nuestra mentalidad, ¿verdad? Porque cuando empezaron con este lío, hace ya 7 años, no podían comprar el papel higiénico sin el plástico que lo empaqueta. Pues bien, ahora ya hay fabricantes que han sustituido ese plástico, ese envoltorio, por papel reciclado.
Vamos despacito, pero querido búho, parece que vamos por buen camino. Decía el poeta Gary Sherman Snyder que la naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar, pues parece que su cuidado, tener la casa limpia, depende de cada uno de nosotros. Hablando del cuidado del hogar, hace unos años se ha empezado a trabajar en la arquitectura pasiva. También te hemos contado, en el arranque de la noche de COPE, qué es esto de la arquitectura pasiva. Pero es que para entenderlo, hemos hecho un pequeño viaje hasta una pedanía de Toledo.
Y en concreto, Beatriz, pues hemos visitado un pueblecito de 99 vecinos que se llama Robledo del Buey. Allí se construyó una vivienda que difunde los principios del estándar de arquitectura de alta eficiencia energética, que es conocido como Passive House.
La casa consume muy poquita energía y la poquita que consume la produce ella, uh-huh, con su energía renovable. Estamos desconectados de la red, es decir, no recibimos el recibo mensual que ahora nos está quitando el sueño. Y además produce energía suficiente para alimentar el coche eléctrico que tenemos en la puerta, con lo cual también damos una solución a la movilidad eléctrica, de combustible fósil y contaminante. Y también, en pasiva positiva, tenemos unos puntos de luz en los cuales iluminamos la calle.
Luis Martínez, la persona que escuchamos, es su propietario y es socio director de Passive House Consultores. Es una preciosa casa eficiente que, por cierto, se puede visitar y, de hecho, son muchas las personas que se acercan para echarle un ojo, especialmente parejas de entre 35 y 45 años que tienen niños y, además, incluso concertando una cita, puedes hasta dormir allí. ¿Y tú sabes, querido búho, qué es lo más sorprendente?
Pues que, por ejemplo, a estas horas afuera hay 2 grados, entre 2 y 1, y dentro estamos a 20 grados y medio sin ninguna calefacción.
Fíjate que fuera hace un frío que pela y la casa tiene siempre la misma temperatura. Y ojo que esto mismo ocurre en verano, que aunque el termómetro esté marcando 40 grados, la casa por dentro siempre está pues en torno a los 20 y pocos grados.
Pues hemos comprobado que se puede vivir sin residuos, sin generar basura, con el testimonio real de Patricia y su marido Fernando, o durmiendo directamente en una casa como la que te acaba de presentar Carlos en Robledo del Rey, pero también yendo al teatro, ¿eh? Como lo oyes.
Sí, sí, porque el teatro también es una manera de canalizar los mensajes que queremos hacer llegar a la población y en este caso pues a través del arte y del entretenimiento. Sin lugar a dudas, si quieres cambiar algo, pues lo mejor es empezar por los más pequeños.
No hace falta estar gastando dinero, consumiendo, que es no un poco lo que tenemos que parar también, el consumismo desenfrenado, sobre todo porque el niño quiere, mamá, mamá, papá, quiero una guitarra, y a los 4 días la deja tirada, ¿no? No le das tanto valor a como cuando tú construyes algo, ¿verdad?
Seguro que esta historia nos suena más de uno, ¿verdad? El haber querido tanto ese objeto y que al final pues se quede aparcado. Hemos
nos
escuchado, eso
sí,
es,
sí,
eso
sí.
Es, se nos acaba la ilusión, pero oye, el gasto de esa materia prima pues ya está hecho, ¿verdad? Acabamos de escuchar a Johnny Elías, que es director de la compañía Boeing. Johnny Elías ha realizado proyectos por todo el mundo con la productora Illana y con Mayumana, y en unas semanas llegan a Madrid con el musical Boeing Planet, que es un espectáculo, digamos que se puede denominar ecomusical, ¿no? Es un viaje alrededor del mundo en el que el protagonista, que es Billie Jean, pues crea instrumentos y artilugios con todo lo que se encuentra en sus viajes.
Pues nosotros lo que hacemos con esas botellas de plástico es crear un instrumento nuevo. Las afinamos, le ponemos aire comprimido y sacamos melodías con ellas. Lo mismo hacemos con bidones, con llantas, con neumáticos. Todo lo que a priori para la gente puede ser basura, nosotros le damos una nueva vida. Y sobre todo hacemos arte con todo ello.
Ojo, que ellos llevan ya 20 años con esta temática en sus obras. Y claro, la duda es, ¿se nota la evolución de los niños en cuanto a la información y sobre todo en cuanto al respeto al entorno que nos rodea?
Cuando, por ejemplo, tenemos un show familiar y cuando preguntamos dónde va esto, los padres se confunden, ¿eh? Muchas veces. Y los que aciertan son los niños, que lo tienen más presente, ¿no? Los padres que muchas veces de la vieja escuela es como, ah, sí, después eso seguro que lo tiran todo al mismo sitio, ¿no? Como, y los niños saben perfectamente dónde va cada cosa y se nota.
Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso.
De esto estamos hablando contigo en la noche, en la madrugada. Te estamos preguntando qué haces tú para reducir tu huella negativa en el planeta. ¿Qué es lo que nos están contando, Carlos, los oyentes?
Pues nos están contando, bueno, mira, menudo enfado tiene José Antonio de Barcelona porque él es vigilante nocturno del tren ahí en esa ciudad, pero por el día es vigilante del reciclaje que hay en su casa. Y ojo, ojo como te vea tirando un plástico en la papelera que no es. Vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona.
Pues la verdad es que yo estoy viviendo con comparto piso y soy el único que recicla. ¿Cuántas veces tengo que coger de la basura los plásticos, los tetabrí y todo lo que me echan allí? Me cago en la madre que parió. Bueno, pero eso es castigo que me ha dejado la vida, yo qué sé. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, un abrazo.
Castigo que me ha dejado la vida el
castigo
tener que
estar... Castigo de Dios, como la canción, ¿no?
Efectivamente, castigo.
Te toca abrir la basura y recolocar lo que tus compañeros de piso no hacen.
Qué desgraciadita tú eres, reciclándolo todo, ¿no? Pues en este caso, José Antonio de Barcelona, pobrecito mío, tiene que estar ahí pendiente de sus compañeros de piso y con el látigo...
El vigilante del reciclaje.
El vigilante. Como se lleve la cachiporra a casa, me parece que más de uno le va a dar en la mano cuando lleve el...
No, esto van los plásticos.
El plástico para acá y el orgánico para allá. Y para enfado, el de José Domínguez, nuestro chef de Tenerife. Él no se pregunta qué hacemos por hacer de este un lugar más sostenible, sino qué hacen los de arriba para que este sea un lugar más sostenible.
¿Qué sostenibilidad de qué? Si los políticos nos están matando con los impuestos, ¿sostenibilidad de qué? ¿De qué estamos hablando de supervivencia con respecto a la parte verde si los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer? Nos piden a nosotros que seamos biodegradables y por otro lado no hacen nada.
Pues no sé quién de los dos estaba más enfadado, si José Antonio.
Sí, hemos dejado para este tramo a los más enfadados del planeta.
Eso es, han dejado la huella pisando en el suelo del enfado
pegando
que tienen.
Puñetazo en la mesa, que también a veces hay que darlo, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Pues estos son algunos de los mensajitos que nos han llegado y que nos están llegando al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Estás a tiempo todavía de mandar el tuyo y contestar a la pregunta que te hacemos hoy. ¿Qué haces tú para no dejar una huella negativa en el planeta? ¿Cómo colaboras para que el mundo sea un lugar mejor? Cuéntanoslo también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Para comprender qué motivo es que
Llevamos una semana en la que estamos constantemente pendientes de las noticias, de las alertas, de las notificaciones en el teléfono móvil y, por supuesto, de la actualidad que nos hace mirar al este de Europa.
Sexto día ya de invasión rusa en Ucrania. Hoy es la segunda jornada de conversaciones entre rusos y ucranianos para tratar de alcanzar un alto el fuego.
La situación que se vive en ciudades como Kiev y Kharkov es dramática y cada vez que vemos imágenes o escuchamos sonidos grabados por los reporteros hace que se nos pongan los pelos de punta. Muchas personas pensarán que la guerra está lejos, pero seguro que a estas horas de la madrugada hay búhos que están pensando en esa gente de Ucrania, ¿no? Y a pesar de la distancia, lo mal que lo están pasando. ¿Es normal sentir miedo? ¿Es normal sentir ansiedad al leer este tipo de noticias? Se lo voy a preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere. Buenas noches. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Sin lugar a dudas, yo creo que la emoción primordial que sentimos cuando hablamos de guerra y cuando hablamos además de una guerra en Europa tan cerca es la de miedo, ¿no? Aunque el conflicto esté a 3.000 kilómetros. ¿Por qué sentimos ese miedo?
Pues date cuenta que cuando hablamos de una guerra nos vienen pues obviamente sentimientos muy, muy diferentes, ¿no? Unos tienen que ver con el histórico, o sea, cuando al final nosotros pensamos en la palabra guerra nos viene pues muchas cosas que ya por las que hemos pasado, por las que han pasado también otros países, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues lo que nos viene alrededor pues son palabras como el sufrimiento, el miedo, la angustia, la pérdida. Y entonces, bueno, pues evidentemente eso es algo que suena siempre de fondo, cuando además a ese factor le añadimos que la guerra ya no está tan lejos, ¿no? O sea, como que ya no es cosa de otro país al otro lado del charco, sino que está más cerquita, ¿no? Y que parece como que, bueno, pues que casi lo podemos tocar, al final nos asusta un poco más, ¿no? Y al final también tiene un componente bastante importante que tiene que ver con la sensación de que nos falta a veces control de las cosas, ¿no? Qué fácil es perder todo lo que tienes sin que dependa de ti, ¿no? El de repente que haya personas que tomen una determinada decisión en un momento dado y que eso implique que tú te puedas quedar sin tus cosas, sin tu vivienda, sin tu familia, sin las cosas que amas al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso genera pues una sensación de ansiedad, de miedo y de angustia que pues bueno, que a veces es complicado gestionar.
Eso mismo, fíjate, escuchábamos en uno de los testimonios que ha tenido Pilar Cisnero y Fernando de Haro esta tarde, una joven ucraniana que había visto a través de las redes sociales cómo el edificio de apartamentos donde ella residía, cerca del centro de Kiev, había sido bombardeado, ¿no? Y estaba en estos momentos refugiada y sentía, aparte del dolor y el miedo, la impotencia de que no pudiera tenerlo bajo control, ¿no? Decía, son los ahorros de mis padres. ¿Cómo se lo...? Estaba preocupada, decía, ¿cómo se lo digo ahora a mis padres, no? Es algo en lo que no puedes intervenir, no lo puedes evitar, a pesar de que es lo que aprendemos desde niños, ¿no? El ser responsables, el cuidar de lo nuestro, el protegerlo.
Claro.
Sí. Hemos visto, Macu, imágenes muy duras, como digo, de edificios destruidos, de gente hacinada en el metro, que son usados como refugio antiaéreos, y es normal que nos afecte. ¿Se le puede llamar empatía ese sentimiento al ver a estas personas que no conocemos o es otro sentimiento? ¿Cómo lo definirías?
Sí, yo creo que tiene algo que ver, por supuesto, con empatía. Tiene que ver con que el ser humano, cuando hay algo, o sea, sucede algo que no entiende, trata de alguna forma de conectar con los demás como para estar como más tranquilo, ¿no? Es como, no lo entiendo, si yo te miro a ti que estás sufriendo, entiendo que tú tampoco lo entiendes, ¿no? Y entonces estamos los dos un poco como en el mismo equipo. Generalmente las personas somos altamente contagiosas, ¿no? Y contagiables, como quien dice. de los sentimientos de los demás. Entonces, de hecho, pues no, normalmente no sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves un anuncio o una película en el que de repente sucede algo trágico, es fácil que, por ejemplo, pues tú llores detrás, ¿no? Entonces, claro, al final es relativamente sencillo que nos contagiemos de los sentimientos de los demás. Si además pues son cosas que son inexplicables, que escapan a nuestro control. Ya no te digo ya si además lo que vemos pues son imágenes de personas pues enormemente pues vulnerables, ¿no? Niños, familias completas, ¿no? Gente pues que está también en riesgo de exclusión, bueno, pues ciertas personas que te hacen de alguna forma empatizar, ¿no? Y sobre todo además con este factor que tiene que ver con el primero, que no depende de ti que esto haya empezado, ni tampoco depende de ti que vaya a terminar, ¿no? Entonces, con lo cual esto también, esta idea nos asusta mucho y, por supuesto, claro, pues nos ayuda a conectar con las personas y con su sufrimiento.
Pandemia, crisis económica, ahora la guerra, ¿no? Son muchas emociones negativas en tan poco tiempo. Te lo pregunto porque, claro, digerir esto es muy complicado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar todas esas sensaciones negativas que tenemos ante tanta noticia negativa?
Pues, por supuesto, nos estamos enfrentando como a un episodio de la historia pues muy complicado, ¿no? Donde parece que últimamente no tenemos tregua. Y bueno, pues yo creo que hay una parte de, digamos, como de aceptación de los propios sentimientos, ¿no? Yo creo que aquí no nos va a valer. Y creo que en este punto nadie se lo cree, ¿no? Este rollo de psicología positivista, de hay que ver el lado bueno de las cosas, de todo eso está muy bien, pero a fin de cuentas, oye, la situación es la que es, tenemos derecho a estar angustiados, a estar cansados, a estar enfadados, a estar hartos, y al final, bueno, pues que surjan todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aceptarlo como parte del propio proceso, yo creo que es muy sanador, ¿no? Compartirlo con los demás, yo creo que también en cierto punto, por supuesto, también lo es, ¿no? Yo creo que aquí lo que mejor nos puede funcionar es vivir al día. Vamos a ver, ¿no? Vamos a enfrentar el día, ¿qué va a ser lo siguiente, qué va a pasar mañana, ¿no? Y cómo voy a enfrentarlo dentro de mi situación, con lo que sí puedo manejar, con lo que sí puedo controlar, y en la medida de lo posible tratando de aprender de lo que vamos viviendo, ¿no? Pues al final, oye, pues que cosas que hemos vivido en la pandemia no nos pasen desapercibidas, cosas que estamos viendo ahora, pues que suceden en casi en el país vecino, pues que tampoco nos pase desapercibido, ¿no? Pero bueno, entender que es algo, bueno, que es algo que pues es como sin precedentes, ¿no? Por así decir, y por supuesto también valorando lo enormemente valiente que está siendo el ser humano con todo lo que sucede, ¿no? Y la capacidad de resiliencia que al final todos tenemos y que hay una parte que ni siquiera tenemos que practicar, sale y sobrevivimos, ¿no? Y gracias a sobrevivir, pues es un poco como vamos también sorteando las cosas que nos pasan.
Qué interesante esta reflexión. En medio de todo este desbarajuste, ¿no?, de la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados, esta sociedad, que hasta el momento era una sociedad pacífica, costumbrista, acomodada, nos invade un sentimiento de incertidumbre, especialmente desde hace 2 años. ¿Es diferente la incertidumbre que generaba la pandemia a la que pueda generar esta guerra en Europa?
Yo creo que, o sea, más que diferente, yo creo que, bueno, pues hay sentimientos comunes, ¿no? Al final, pues cuando hablamos de la pandemia, pues al final, ¿qué cosas nos salen últimamente? Pues qué harto estoy de la mascarilla, qué harto estoy de esto, ¿no? O sea, al final estamos cansados y estamos, pues eso, ya con ganas de ver la luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede con la guerra? Que tiene sus diferencias con respecto a lo que nos ha pasado con la pandemia. Es que al final, digamos, la pandemia, y dices, ¿quién eligió eso? ¿No? ¿Quién lo impulsó? Pues probablemente nadie. ¿A quién le vas a echar la culpa? Puedes echar luego, oye, pues puedes estar más o menos de acuerdo con la gestión que se ha hecho. Puedes estar más o menos de acuerdo con medidas que se han tomado. Pero a fin de cuentas, cuando hablamos de la guerra, son decisiones que toman seres humanos y que mucha gente pues pensará, esto se podía haber evitado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la sensación de frustración y de enfado, bueno, pues digamos que puede ser incluso a veces mayor, ¿no? Y sin embargo, en la pandemia, pues a lo mejor estamos más sujetos a esa resignación.
¿Es normal que haya gente a la que no le afecten este tipo de noticias? Que si hay personas que tienen miedo, habrá otras que eligen no verse afectadas por la mala noticia.
Claro, al final cada uno gestiona las cosas un poco pues como puede, ¿no? A fin de cuentas, pues, cuando además estamos enormemente colapsados con información y con cosas que van viniendo, ¿no? Pues hay un punto en el que sí tenemos la sensación de o la necesidad de apartarnos un poco de lo que sucede, porque al final si no estaríamos enormemente, bueno, pues colapsados, invadidos y sería muy difícil de gestionar, ¿no? Al final el dolor tenemos diferentes formas de enfrentarlo, tenemos, oye, pues en ocasiones a veces necesitamos separarnos un poco de él a nivel emocional pues para sobrevivir, otras veces, oye, pues esto nos invade, bueno, cada uno tiene que gestionar o que tiene que conocer cómo lo gestiona, para que obviamente, bueno, pues sea lo menos doloroso posible, ¿no? Y no pasa nada si a veces, bueno, pues decidimos no mirar las noticias, no pasa nada si a veces las noticias simplemente nos colapsan a nivel emocional y pues al final pues lloramos viendo una imagen. Bueno, siempre estará bien, siempre y cuando, bueno, pues que yo sea consciente de lo que al final yo decido poner ahí y por supuesto que no sea algo que a mí a nivel emocional pues me haga daño también, ¿no?
Claro. Muchos adultos, por último, Macu, no entendemos por qué se producen las guerras, los niños aún menos. ¿Qué consejos nos puedes dar a los papás, a los maestros, para gestionar esta situación y para poder explicarles a los niños por qué surgió una guerra? Esta misma tarde me preguntaba mi hija, ¿y Ucrania no ha hecho nada para que le ataque Rusia? Y claro, yo le respondía y decía, ¿y Rusia cuándo va a dejar de atacar a Ucrania? Desde la ingenuidad y la inocencia de una niña de 7, 8 años, bueno, pues al final se hacen las mismas preguntas que cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro, o sea, al final sí, o sea, obviamente hay una parte en la que se pregunta lo mismo que nosotros y hay otra parte en la que ellos lo simplifican todo mucho más, ¿no? O sea, al final ellos es una causa-efecto, ¿no? Si sucede esto, vendrá por esto, ¿no? O si sucede esto, pues lo siguiente que vendrá será esto otro. Yo creo que no podemos pretender que los niños viven en la ignorancia, ¿no? En el sentido de que pues lo que habrá que hacer es explicarle las cosas a su nivel para que en un sentido lo puedan entender. Y una cosa es entender cómo funciona y otra cosa es que ellos tengan su criterio de lo que opinan sobre las cosas, ¿no? O sea, que tú le expliques algo no implica que lo tengan que entender a nivel emocional. Podrán entender el funcionamiento, ¿no? Y pues ellos luego efectivamente, oye, pues compartirán su frustración o sus miedos o sus dudas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues como se dice siempre, la información es poder y si un niño pues tiene preguntas, respondémosle sus preguntas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es responderlas a su nivel para que lo pueda entender y, oye, pues por supuesto, pues ser apoyo pues para pues todas las emociones que puedan venir de las cosas que van sucediendo alrededor, ¿no? Pero al final, oye, pues igual que los adultos necesitamos tiempo, necesitamos respuestas y necesitamos a veces compartir con los demás lo que nos sucede, pues los niños, pues 3/4 de lo mismo en su nivel, pero al final viene a ser lo mismo.
Pues muchísimas gracias, Mac, una semana más por acompañarnos en el autoconocimiento, hoy abordando un tema que realmente es complicado, porque te dan ganas muchas veces de dejar de mirar a lo que está pasando, pero es inevitable, formamos parte de este mundo global, nos duele el dolor ajeno, empatizamos con él y nos resulta incomprensible que en pleno siglo XXI haya nacido una guerra de estas características en Europa. Gracias, Mac, una semana más. Te mando un abrazo fuerte. Buenas noches.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, suben las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¡Qué caro es! Ser y proteger lo que uno cree, o a mí me cuesta tanto. roto. Mi corazón se ha vuelto punk de tantos golpes que le da. Siempre fue un bicho raro. ¿Cuánta gente he visto desfilar? Y yo venga alucina. Lo tenían tan claro. Hoy también me iré a la cama sin cenar, como una novia en el altar.
Aunque en un minuto vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida Gonzalo Zavalla nos trae la última hora, nos actualiza la información y después, ya sabes, llega el primer despertador de la radio española. Carlos Moreno con todo su equipo poniendo las calles. Estamos caminando por las primeras horas de este miércoles 2 de marzo, comienza la cuaresma, miércoles de ceniza, en breve estaremos en Semana Santa y te invito a que no te pierdas la programación de COPE porque de ello te van a hablar en Herrera en COPE y lo mismo, espera Herrera charlar con Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular y presidente del Comité de Organización del Congreso del Partido Popular. Hasta aquí la noche de COPE, muchísimas gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.